Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 3 de noviembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Candidatos republicanos mantienen ventaja antes de las elecciones legislativas de mañana en Estados Unidos.
La ONU insta a eliminar emisiones de efecto invernadero para 2100.
Defensora del suicidio asistido se quita la vida en Estados Unidos.
Un keniano ganó el maratón de Nueva York.
Nightcrawler y Ouija se disputan el primer lugar en la taquilla cinematográfica.
En Estados Unidos, candidatos demócratas y republicanos hacen un intento final para atraer votantes antes de las elecciones legislativas de medio periodo mañana martes.
Los comicios determinarán qué partido controlará las dos cámaras del Congreso en los últimos dos años de la presidencia de Barack Obama.
Existe la posibilidad de que los republicanos puedan tomar el control del Senado por primera vez desde 2006 y aseguro que mantendrán la mayoría en la Cámara de Representantes.
Los candidatos tratan de convencer a los votantes que aún están indecisos. Michelle Noon es candidata demócrata al Senado por el estado de Georgia.
Les estamos recordando a todos el poder de hacer una diferencia en esta elección saliendo a votar.
Ambos partidos, el demócrata y el republicano, desplegaron sus más destacadas figuras para hacer campaña, como los ex candidatos presidenciales republicanos Mitt Romney y John McCain. En el lado de los demócratas, el expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
La notable ausencia en la campaña demócrata ha sido el presidente Barack Obama, cuyos reducidos índices de aprobación han llevado a vulnerables candidatos demócratas a distanciarse del mandatario. No obstante, Obama asistió a un acto de campaña en Michigan la semana pasada.
Quiero decirles por qué tienen que votar. El país ha logrado un progreso real desde la peor crisis de nuestras vidas. Durante los pasados 4 años y medio, hemos visto cómo empresas estadounidenses han creado más de 10 millones de nuevos trabajos. Durante los pasados 6 meses, nuestra economía ha crecido a su ritmo más rápido en más de 10 años.
El analista político Norm Ornstein comparó la situación en la que se encuentra el presidente Obama con la de su predecesor.
Barack Obama se encuentra en la misma clase de posición que estaba Bush hace 6 años. Para una gran cantidad de sus propios candidatos, es persona non grata, excepto para recaudar dinero. No quieren tener al presidente a su lado.
Los republicanos, por su parte, están ansiosos por vincular a sus oponentes demócratas con el presidente.
Entre tanto, una nueva encuesta de NBC News, Mars East, publicada el domingo, muestra que los republicanos mantienen la ventaja en Kentucky, Georgia y Luisiana y son favoritos en West Virginia, Montana y Dakota del Sur, estos últimos 3 en manos demócratas.
En Kentucky, el líder de la minoría, Mitch McConnell, aventaja con 9 puntos a la demócrata Alison Lonergan Grimes, 50% a 41%.
En Georgia, David Perdue se adelanta a los demócratas, a la demócrata Michelle Noon, 48% a 44%, pero la presencia de otro candidato libertario puede hacer que ninguno de los dos llegue al 50% necesario y haya necesidad de una segunda vuelta el 6 de diciembre.
De igual manera, en Luisiana, Mary Landrieu está por delante de sus rivales republicanos Bill Cassidy y Rob Manes, pero cualquiera de ellos podría ganar en una segunda vuelta el 6 de diciembre.
Y a pocas horas de las elecciones aquí en Estados Unidos, arrecia la campaña para el uso de la marihuana medicinal.
Desde Miami tenemos la información con Alejandro Marcano.
A menos de 24 horas de las elecciones de medio término, la campaña para el uso medicinal de la marihuana en la Florida arrecia y aún es incierta su aprobación, pese al fuerte impulso popular que logró incluir el tema como enmienda y que se someterá al voto ciudadano este 4 de noviembre. La campaña a favor de su uso reconoció esta semana que no será fácil alcanzar el 60% de los votos necesarios para que sea aprobada la medida y que la balanza final de la publicidad en contra, que han considerado como falsa y también ilegítima, puede dar su fruto. Ben Polar aseguró en las últimas horas que la campaña cuenta con el 61% a favor de la medida en intención de voto, pero se mostró cauteloso, pues los opositores arrojaron más de 3 millones de dólares en campaña contra ellos, contra el uso medicinal de la marihuana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Un panel de las Naciones Unidas sobre el cambio climático dice que el mundo tendrá que eliminar completamente las emisiones de efecto invernadero para 2100 a fin de limitar los riesgos más peligrosos asociados con el cambio climático.
En un informe de síntesis emitido el domingo en Copenhague, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, resumió las conclusiones de un estudio de más de 800 científicos realizado en los pasados 13 meses, que se ha descrito como el más completo análisis jamás hecho sobre cambio climático.
This report offers three key messages.
Este informe ofrece tres mensajes clave. Uno, que la interferencia humana en el sistema climático es clara y claramente está aumentando. Segundo, debemos actuar rápida y decisivamente si queremos evitar resultados cada vez más disruptivos. Y tercero, tenemos los medios para evitar el cambio climático y crear un futuro mejor.
The report found that the world is largely very ill.
El informe encontró que el mundo está mayormente muy mal preparado para los riesgos del cambio climático, especialmente los pobres y los más vulnerables son los que menos han contribuido a este problema.
Era el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El informe advierte que a menos que se elimine gradualmente el uso de combustibles sólidos para 2100, no será posible cumplir la meta de limitar el aumento de las temperaturas promedio a 2 grados Celsius sobre las de la era preindustrial. Las temperaturas han incrementado desde entonces 0,85 grados Celsius.
El panel de la ONU advierte que si no se toman medidas, el cambio climático aumentará la posibilidad de impactos severos, penetrantes e irreversibles para los seres humanos y los ecosistemas.
Uno de los científicos dijo que la evaluación ha demostrado que la atmósfera y los océanos han aumentado de temperatura, que la nieve y el hielo han disminuido, que el nivel del mar y la concentración del dióxido de carbono han aumentado a un nivel sin precedentes en por lo menos los últimos 800.000 años.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, dice que hay señales positivas que emergen en los tres países más afectados en el oeste de África por la epidemia de ébola, de que esta finalmente está siendo controlada.
La diplomática estadounidense habló el domingo en el programa Face the Nation de CBS, donde dijo que gracias a la presencia de autoridades de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el número de entierros seguros está aumentando al 90% en Monrovia, la capital de Liberia. Power agregó que la tasa de entierros seguros dentro de 24 horas es ahora cerca del 100% en Sierra Leona.
Entonces se puede imaginar qué diferencia podría comenzar a tener en cuestión de días o semanas si la tasa de mejoramiento en entierros seguros cambió en un periodo de 4 o 5 días solo debido a la inyección de comando y control, francamente, por Estados Unidos y los británicos en Sierra Leona.
La embajadora estadounidense ante la ONU también fue consultada sobre la decisión de Canadá de prohibir viajeros desde el oeste de África.
Queremos asegurarnos de que no hagamos nada que impida la respuesta, dada la larga historia, pero particularmente entre Estados Unidos y Liberia, y la amistad y el bien que estamos haciendo en esos países.
La embajadora Power indicó que la necesidad más urgente es para los trabajadores de la salud. Agregó que los centros de tratamiento de ébola que están siendo construidos por Estados Unidos tienen implementos solamente para un mes.
En Estados Unidos hay controversia por acciones de algunos estados de requerir una cuarentena de 21 días a los trabajadores de salud que retornan del oeste de África.
La embajadora Samantha Power dice que ella se está tomando la temperatura 2 veces al día y la reporta a las autoridades de salud del estado de Nueva York.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Investigadores del gobierno estadounidense dicen que el sistema de frenado de la nave espacial de pasajeros de Virgin Galactic fue desbloqueado prematuramente antes del fatal accidente de la semana pasada.
El presidente interino de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB por sus siglas en inglés, Christopher Hart, dijo el domingo que el copiloto del Spaceship Two desbloqueó el sistema de plumaje de la nave que eleva y rota la cola para frenar antes de alcanzar a la velocidad adecuada.
El sistema está diseñado para desacelerar la nave durante el reingreso a la atmósfera. Sin embargo, Hart dijo que es demasiado pronto asumir que la maniobra fue la causa del desastre.
Again, I want to emphasize.
Reitero, quiero enfatizar que no hemos determinado la causa. No estoy diciendo que esto causó el accidente. Tenemos muchos meses de investigación antes de determinar cuál fue la causa. Revisaremos el entrenamiento, la presión de las pruebas, los pasos de seguridad, el diseño, el procedimiento. Tenemos mucho que analizar, muchos más extensamente antes de poder determinar la causa.
Hart indicó que el motor de la nave, así como los tanques de combustible, estaban intactos, lo que indica que no hubo explosión.
El copiloto del Spaceship Two, Michael Ashbury, murió durante el vuelo de prueba de la nave el viernes pasado en el desierto de Mojave, en California. El copiloto Peter Seibold logró saltar en paracaídas, pero está gravemente herido.
El accidente es el segundo que sufre una compañía privada de viajes espaciales de Estados Unidos en una semana. Pocos días antes, un cohete comercial no tripulado que llevaba abastecimientos a la Estación Espacial Internacional estalló a pocos segundos de haber sido lanzado desde una plataforma de la NASA en la costa del estado de Virginia.
Una mujer en estado terminal que se convirtió en activista a favor del suicidio asistido para los pacientes agonizantes se quitó la vida tal como lo había anunciado.
Brittany Maynard murió el sábado en Portland, Oregon, luego de tomar una dosis letal de un medicamento a solo 3 semanas de cumplir 30 años. Su muerte fue anunciada la noche del domingo.
A Maynard se le descubrió un tumor cerebral en estado avanzado a principios del año y tenía poco tiempo de vida. Ella y su esposo se mudaron de California, donde vivían, a Oregon, un estado que permite que los pacientes terminales terminen su vida mediante el uso de medicamentos letales recetados por un médico.
Un video colocado en internet por Maynard anunciando sus intenciones de cometer suicidio para el 1 de noviembre fue visto por millones de personas en todo el mundo y ella se convirtió en portavoz de una organización sin fines de lucro que presiona por la aprobación de leyes sobre el suicidio asistido.
Pero la semana pasada Maynard anunció que se estaba sintiendo bien y que podía posponer los planes de su muerte.
Un comunicado de la organización Compassion and Choices dijo que Maynard murió como fue su intención, en paz, en su habitación, en los brazos de sus seres queridos.
Más de 750 personas se han quitado la vida desde que Oregon aprobó la ley de suicidio asistido a fines de los años de la década de 1990.
Thank you. Revisamos los mercados bursátiles mundiales. Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times de Londres bajaba 0,57%, el CAC 40 en París retrocedía 0,52% y el DAX en Frankfurt perdía 0,58%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 4,83% en 16,414. El Hansen en Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,34% en 23,916.
En Nueva York, los futuros de las acciones en Wall Street caían este lunes, al tiempo que inversores hacían una pausa tras una fuerte escalada el viernes que llevó al promedio industrial Dow Jones y al índice Standard & Poor's 500 a niveles récord.
El oro se comercializa a la baja en $1,170.90 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen y a la libra esterlina.
En Venezuela exigen al gobierno un incremento salarial general para intentar enfrentar la situación económica que atraviesa el país.
Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
En cualquier punto de encuentro, el tema de conversación entre los ciudadanos en Venezuela es la difícil situación económica que atraviesa el país y las proezas que realizan para lograr encontrar los productos de primera necesidad que escasean en el mercado. Aunque hay quien toma el panorama con humor y es capaz de bromear con el asunto, muchos no dejan de revelar su preocupación por el deterioro de su calidad de vida y cuestionan las políticas gubernamentales. La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro anunció un incremento salarial de 45% para los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, lo que causó rechazo en buena parte de la población. El diputado Julio Borges exigió el mismo aumento para todos los venezolanos.
La inflación de alimentos alcanzó el 91% de inflación este año. Nosotros exigimos el día de hoy que el aumento justo que tuvo la Fuerza Armada de 45% también sea el aumento justo de las pensiones de nuestros ancianos, sea el aumento justo del salario mínimo, sea el salario justo de un aumento general. Porque si Maduro anunció hace pocas horas que quería revisar el salario de los venezolanos, nosotros lo que queremos decirle es que no puede seguir teniendo venezolanos de primera y venezolanos de segunda.
Cuestionó que los jubilados reciban una pensión de 137 bolívares diarios, lo que se traduce en poco más de un dólar si la conversión se hace a tasa no oficial de 100 bolívares por dólar, uno de los tipos de cambio en el país. Retó al gobierno a explicar cómo un ciudadano puede vivir en la nación con esa suma cuando el costo de la canasta básica es de aproximadamente 14.000 bolívares o $140 bajo la misma tasa de cambio. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y Ecuador afina sus relaciones internacionales con el Oriente Medio para lograr una mayor inversión en el área tecnológica y de educación.
Los detalles con Giselle Jácome.
Los resultados de la visita del presidente Rafael Correa a Qatar se verán a partir del próximo año, especialmente en el área de la tecnología y turística. El presidente ha mencionado la importancia de estos contactos también para el desarrollo del área de la comunicación.
Al Jazeera, la más importante cadena del Medio Oriente y de las más importantes del mundo. ¿Se ha escuchado Al Jazeera? Ya está en árabe, obviamente, en inglés. Me informó el emir que va a empezar a sacar Al Jazeera en español y en francés. Entonces, Al Jazeera es muy importante, tiene mucha experiencia. Hemos firmado un convenio de cooperación entre Secretaría de Comunicación y el Departamento de Comunicación del Gobierno de Qatar.
Los empresarios ecuatorianos consideran que esta visita abre nuevas oportunidades para el mercado local. Henry Kronfle, del Comité Empresarial Ecuatoriano, se refirió en estos términos.
Vemos muchas oportunidades de negocio en muchos sectores, en el sector de la construcción, el sector hotelero, en el sector de la venta de productos agrícolas del Ecuador directamente de las cadenas de supermercados acá, no solo en Qatar, sino en la región. Entonces creo que ha sido una visita muy fructífera.
Ecuador está impulsando sus relaciones internacionales para afianzar su economía como país productor, dado que actualmente sus ingresos dependen mayormente del petróleo, que se encuentra a la baja en el mercado internacional. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
El huracán Van se mantenía fuerte este lunes por la mañana en las aguas del Pacífico cerca de la costa de México.
Los vientos sostenidos máximos del huracán rondaban los 165 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló que Van podría fortalecerse un poco más a lo largo del día, aunque se esperaba que empezara a perder fuerza este lunes por la noche.
El huracán tenía su centro a unos 810 kilómetros al suroeste de Manzanillo, México, y avanzaba hacia el noroeste. oeste a cerca de 22 kilómetros por hora.
Se esperaba que el oleaje provocado por Vance afectara zonas del suroeste de México y Baja California en un día o dos, señaló el Centro de Huracanes. Es probable que ese oleaje provoque condiciones de peligro en la costa con olas y corrientes.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos recabó este lunes el apoyo económico de España al proceso de paz con la guerrilla de las FARC en el arranque de una intensa gira europea.
Con el apoyo de España, que reafirmó el presidente Mariano Rajoy, y avanzamos hacia la paz y un posconflicto sostenible, escribió Santos en su cuenta de Twitter tras entrevistarse con su homólogo español.
Santos y Rajoy se reunieron en el Palacio de la Moncloa en Madrid. Los mandatarios no ofrecieron rueda de prensa y no se informó de una cantidad de dinero concreta. El gobierno español dijo en un comunicado que seguirá apoyando a Colombia con el mismo compromiso que ha demostrado hasta la fecha.
Santos visitará también Bélgica, Alemania, Portugal, Francia y el Reino Unido.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voazad. Les invita Leonardo Bonet.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
China informó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará la potencia asiática el próximo 10 al 12 de noviembre para asistir al Foro Económico Asia-Pacífico, APEC, informó la Cancillería China en un comunicado.
Según la información, Obama fue invitado por el presidente chino Xi Jinping.
Obama y Xi intercambiarán puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y asuntos regionales e internacionales de interés común, indica el comunicado.
Será la segunda vez que los mandatarios de China y Estados Unidos se reúnan desde que el presidente Xi visitó California en junio de 2013.
Irak dijo que extremistas del grupo Estado Islámico han ejecutado a más de 300 miembros de una tribu iraquí en la provincia de Anbar, incluyendo 50 mujeres y niños cuyos cuerpos fueron encontrados en un pozo de agua.
Testigos dicen que los asesinatos se realizaron el domingo e incluyeron una masacre de 50 personas de la tribu sunita Al-Bunim. Otros 50 fueron muertos el sábado.
Además, funcionarios de derechos humanos iraquíes, hablando el domingo, dijeron que 65 miembros de la tribu han sido secuestrados después de luchar contra combatientes del Estado Islámico durante semanas antes de que se les acabaran las municiones.
Informes de prensa occidentales citan al líder tribal Sheikh Naim al-Gaud, quien dijo que él había pedido reiteradamente al gobierno de Bagdad más hombres y más armas, pero indicó que no se tomó ninguna acción.
La televisión estatal iraquí dijo que el primer ministro Haider al-Abadi había ordenado ataques aéreos a posiciones extremistas cerca de la población de Hit en respuesta a los asesinatos.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. El keniano Wilson Kipsang conquistó el Maratón de Nueva York el domingo. Él mantuvo el récord mundial hasta hace 5 semanas, cuando su ocasional compañero de entrenamiento, Dennis Kimeto, estableció una nueva marca en Berlín. En una jornada fría y con mucho viento, Kipsang demostró que también puede ganar una carrera estratégica al registrar un tiempo extraoficial de 2 horas 10 minutos 59 segundos. En poco más de un año, Kipsang ha ganado en Berlín, Londres y Nueva York y se adjudica un bono de $500,000. La agencia AP informa que entre las mujeres se impuso Mary Keitany de Kenia tras superar sobre la meta a su compatriota Jemima Sumon. Este fue el primer maratón desde 2012 después del nacimiento de su segundo hijo. Keitany ganó con tiempo extraoficial de 2 horas 25 minutos 7 segundos con solo 3 segundos de ventaja sobre Sumon, lo que iguala el resultado más apretado en la historia de la competencia femenina. La portuguesa Sara Moreira obtuvo un meritorio tercer lugar en su debut en este tipo de competencias. En el fútbol europeo, gracias a un gol del argentino Sergio Agüero, en la segunda etapa, Manchester City venció el domingo 1-0 al Manchester United de la Liga Premier, acentuando el mal arranque de la temporada del equipo dirigido por Luis Van Gaal. United jugó con 10 hombres desde los 39 minutos por la expulsión del zaguero central Chris Smalling, y Agüero logró quebrar la férrea resistencia de la improvisada defensa rival cuando conectó un centro de Gal Clich y para anotar a los 63 minutos. En tenis, Novak Djokovic se convirtió en el primer tenista que revalida su título en el Masters de París al vencer el domingo 6-2, 6-3 a Milos Raonic y quedó en control de la lucha con Roger Federer por su primer puesto del ranking final del año. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días, América.
Y ahora la información del mundo del espectáculo. En las taquillas del fin de semana, la película de Jake Gyllenhaal, Nightcrawler, y la cinta de terror Ouija empataron con recaudaciones de $10.9 millones, según estimados de los distribuidores de cada filme. Las cifras exactas determinarán cuál quedará en primer lugar y cuál en segundo, y posiblemente será con una cantidad mínima, dicen observadores. En tercer lugar, con $9.1 millones, quedó Fury, del drama de guerra de Brad Pitt. Wayne Static, el vocalista de la banda de heavy metal Static X, falleció el sábado a los 48 años de edad. Morgan Rankin, quien trabajó con Static y con la banda durante 15 años, dio a conocer la noticia, pero declinó informar el lugar donde ocurrió la muerte o la causa del fallecimiento. Static fue el principal vocalista, guitarrista y tecladista de Static X, cuyo álbum Wisconsin Death Trip alcanzó un disco de platino por ventas. Él también lanzó un álbum individual en 2011 llamado Pick Hammer. Static tenía planeado iniciar este lunes un mes de gira por Estados Unidos y el próximo año iba a visitar Rusia e Inglaterra. Y en Londres falleció el clarinetista Eke Belk, quien venció a los Beatles y a otros rockeros británicos en el tope de las listas de popularidad de Estados Unidos con el instrumental Stranger on the Shore. Su manager, Pamela Sutton, informó que Bill, de 85 años, murió el domingo en un hospital de Bath, en el suroeste de Inglaterra. Se desconoce la causa del fallecimiento. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias. Autoridades afganas dieron a conocer que el vicegobernador de la sureña provincia de Kandahar fue asesinado a tiros mientras asistía a clases en una universidad.
Las autoridades dijeron que Abdul Kadem Patial fue muerto el domingo después de que un hombre armado abrió fuego en su contra a través de una ventana del salón de clases en la Universidad de Kandahar. La agencia de noticias Associated Press informó que Patial estudiaba para el maestro.
Una embarcación que se cree llevaba a migrantes ilegales se hundió frente a la costa de Turquía, dejando por lo menos 24 personas muertas.
La Guardia Costera de Turquía dijo que sus equipos de salvamento rescataron a 7 personas luego de que el barco se hundiera este lunes en aguas del Mar Negro, al norte del estrecho de Bósforo.
Equipos de rescate continúan buscando en el área con barcos de la Guardia Costera y un helicóptero.
No está claro qué ocasionó el hundimiento de la embarcación y cuánta gente se hallaba a bordo.
Separatistas pro-Rusia en el este de Ucrania dicen que el primer ministro interino de la llamada República Popular de Donetsk ganó una elección que Kiev y Occidente han dejado claro que no reconocerán.
Autoridades electorales dijeron este lunes que Alexander Zakarchenko recibió un 79% de los votos emitidos el domingo como parte de las elecciones para liderazgo y cuerpos legislativos en las áreas controladas por los separatistas en las regiones ucranianas de Luhansk y Donetsk.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Suleiman Tarawali.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.